El siguiente sermón ha sido titulado El dramático final del milenio, día 7, fiesta de Tabernáculos 2021, y fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 27 de septiembre de 2021. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al día 7, el séptimo día de la fiesta de Tabernáculos. Con este día se da por terminada la fiesta de Tabernáculos, pero ya que es tan buena y hay tanto que sucede después, mañana tenemos el octavo día o el último gran día. Ahora, veamos lo que necesitamos cubrir acerca de lo que va a suceder durante el milenio, y eso va a ser durante todo el milenio, como veremos al ir avanzando. Es decir, lo que sucede durante el transcurso del milenio. Antes que nada, nosotros sabemos que la tierra va a ser un desastre terrible. Todo va a estar al revés, destruido. Sabemos que el mayor periodo de reconstrucción que habrá será al principio del milenio, y después ese periodo continuará sucesivamente hasta el final. Y la razón de esto es porque viene el octavo día y necesitamos prepararnos para todas aquellas personas que estarán en la segunda resurrección. Veamos lo que Dios dice y cómo va a ser la vida. Y empieza justo aquí, Isaías capítulo 65, verso 17. Esto es Isaías 65, 17. Dice, porque he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, al principio del milenio. Al final del milenio y en el octavo día tenemos los cielos nuevos y la tierra nueva espiritualmente. Pero este séptimo día no es ese día. Continuando en el 17 dice, y las cosas antiguas no serán recordadas ni vendrán a la mente. Porque será tan grandioso, ¿sí? Que dice, pero estén contentos y regocíjense para siempre en lo que he creado. Porque he aquí, yo creo a Jerusalén un regocijo y a su gente un gozo. Piensen en la actualidad. No hay mucho gozo ni regocijo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan lleno de pecado que se entrega al egoísmo, a las costumbres, adorando a Satanás y viviendo sus caminos. Verso 19, me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. Y la voz de lamento no será más escuchada en ella, ni la voz de llanto. Eso muestra la voz de llanto y gritos a causa del pecado, sí, el gemir. Y probablemente habrá llanto y gritos a causa del gozo también. Va a ser un contraste tremendo. ¿Alguna vez ha usted llorado de gozo? Por supuesto. Yo lo he hecho y sé que ustedes también. Verso 20 dice, habrá muchos niños. Sí, porque textualmente dice, no habrá niño que viva solo unos pocos días. Nos dice que va a haber muchos niños. Todos van a sobrevivir. Sobrevivirán el parto. Y crecerán y nadie los matará solo porque son niños. No es la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes entraron para deshacerse de los judíos. Como un famoso niño pequeño sentado afuera, sí, una representación de un niño llorando porque fue abandonado. No va a haber más de eso. Verso 20, continuando, dice, ni hombre viejo que no haya llenado sus días. ¿Cuánto será eso? Entonces aquí tenemos desde el nacimiento hasta el final de la vida. Dice, porque el niño morirá de 100 años. A los 100 años ya no es un niño. Así que eso significa que el niño va a vivir, se va a convertir plenamente en adulto y tendrá una vida de 100 años. Dice, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Entonces, aún va a haber pecado. Veremos cómo vamos a manejar eso en un momento más. Pero recuerden que durante el milenio, aquellos que sean justos, cuando lleguen al punto de estar listos para entrar al reino de Dios, van a ser cambiados, van a ser transformados. Estoy seguro de que tendremos una ceremonia de ese cambio de vida de carne o de vida física a espíritu. Piensen en cómo será eso. He pensado en esto sucediendo en Pentecostés, pero Pentecostés son las primicias, así que ellos no están incluidos en ese grupo. Supongo que se podría decir que el primer día de la fiesta de tabernáculos podría ser el día que tengamos la ceremonia y la transición de carne y espíritu. En el primer día. Sí, entonces aquí vamos a tener personas que han vivido 100 años, que hayan sido fieles y que estén listos para entrar al reino de Dios a esa edad. Justo como aquellos al final de esta era que sigan vivos cuando Cristo regrese, serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y se elevarán para encontrarse con Cristo. Bueno, en este caso se van a elevar para entrar en el reino de Dios, para hacer una, ¿cómo podríamos llamarle? Un recibimiento al reino espiritual de Dios como seres espirituales. El reino físico en la tierra es lo que estaremos gobernando bajo Cristo. Dice, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Veamos lo que estaremos enseñando y entrenando. Porque todo va a estar organizado. Todo va a ser de una forma organizada. Recuerden que Satanás, para ese entonces, se habrá ya ido al abismo desde hace un tiempo. Isaías capítulo 30, en el verso 18. Vamos ahí, por favor. Isaías 30, 18. ¿Qué dice así? Dice, por tanto el Señor esperará para que pueda ser graciable a ustedes. Y por tanto el Señor será exaltado para que pueda tener misericordia sobre ustedes. Porque el Señor es un Dios de justicia. Benditos son todos aquellos que lo esperan. Eso se está refiriendo a nosotros y Cristo regresando a la tierra. Así será durante todo el milenio. Verso 19, porque, oh gente que habita en Sion, en Jerusalén, ustedes no llorarán más. Él será muy graciable con ustedes a la voz de su llanto. Cuando Él lo oiga, Él responderá. Entonces, cuando clamen a Dios en oración pidiendo ayuda, Dios va a responder. Y nosotros, siendo aquellos en la familia de Dios, seremos dioses, ¿sí? Y estaremos ahí respondiendo. Ahora, estoy seguro que habrá tiempos en los que nos manifestaremos y tiempos en los que seremos invisibles o estaremos invisibles, y va a ser algo asombroso. ¿No fue eso lo que le sucedió a Jesús, lo que él hizo? Sí, él, después de que resucitó, él podía caminar a través de la puerta, a través de una pared. Va a ser algo impresionante cuando eso suceda. Verso 20 dice, y aunque el Señor les dé el pan de adversidad y el agua de aflicción, ¿sí?, pasando por la tribulación y demás, porque está hablando después de eso, dice, incluso sus maestros no serán más removidos hacia una esquina, sino que sus ojos verán a sus maestros. Va a ser una sociedad completamente diferente y piadosa. ¿Qué lugar va a ser ese, hermanos, para crecer? ¿Qué lugar va a ser ese para vivir por 100 años? Va a ser algo increíble para aquellas personas que tengan esa oportunidad de vivir en este tiempo del milenio. Verso 21, y sus oídos oirán una palabra detrás suyo diciendo, este es el camino, camina en él. Cuando giren a mano derecha y cuando giren a la izquierda, dice aquí, y va a ser algo completamente diferente. Porque la instrucción y la enseñanza va a ser en amor, va a ser en verdad, va a ser en justicia. Así será para que podamos enseñarles a los hermanos y a todos aquellos quienes entren al milenio. Así es como va a ser algo muy similar al Salmo 25, que es un gran salmo, porque nos dice acerca, nos habla acerca del camino de Dios, y nosotros estaremos enseñando ese camino a las personas. Entendamos que vamos a tener la Biblia, y todo lo demás que Dios disponga a darnos a manera de enseñanza, a manera de entrenamiento, a manera de entendimiento. Los seres espirituales van a ser tan inteligentes que será irreal. Tendremos cosas que serán tan grandiosas que todas las personas físicas que vivan en el milenio podrán alcanzar su máximo potencial en la vida física antes de que lleguen al periodo de 100 años y después entren al reino de Dios. Va a ser algo asombroso. Ahora, todo lo que tenemos ahora es la Biblia, pero recuerden Isaías capítulo 11, donde dice que toda la tierra estará llena del conocimiento de Dios como los mares cubren la tierra. Pensemos en eso, ¿qué tiempo tan glorioso va a ser ese? Solo aquellos que estén en la primera resurrección serán los que estén enseñando este conocimiento. Pensemos en eso, también estaremos aprendiendo como hijos e hijas de Dios. Entenderemos aún más. Entonces va a ser un tiempo maravilloso sin precedencia en la historia del mundo. Pienso que el Salmo 25 acertadamente describe lo que va a suceder mientras estemos enseñándoles a las personas durante el milenio. Vamos a leerlo, Salmo capítulo 25, en el verso 1. Salmos 25:1 dice: A ti, oh Señor, elevo mi alma. Oh mi Dios, confío en ti. Piensen en cuánta confianza podrán tener las personas en ese entonces. No me dejes ser avergonzado, no dejes que mis enemigos triunfen sobre mí. ¿Quiénes serán los enemigos durante el milenio? Bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Porque como mencionamos, la naturaleza humana todavía va a estar ahí. Entonces el enemigo van a ser sus pecados. Verso 3 dice: Sí, no dejes que cualquiera que espera en ti sea avergonzado. Sean avergonzados quienes negocian traicioneramente sin causa. Eso también sucederá durante el milenio. Pero no será tolerado, como veremos en un momento, ¿sí? Porque lo que va a pasar es que nosotros, como acabamos de leer en Isaías, vamos a decir, no, este es el camino donde debes andar. ¿Y qué pasa si ellos persisten? Verso 4 aquí mismo dice, muéstrame tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas. Ese será el empuje completo de todo nuestro proceso educacional para aquellos que estén en el milenio. Verso 5 dice, guíame en tu verdad. ¿Ven por qué eso es importante para nosotros ahora? Porque tendremos que hacerlo en el milenio. Dice, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día, con completa devoción a Dios. Todos los hijos e hijas de Dios, como maestros, reyes, sacerdotes y administradores, van a servir en el reino de Dios. Toda la estructura del gobierno en el mundo será completamente diferente a lo que nosotros conocemos ahora. Verso 6. Recuerda, oh Señor, tus tiernas misericordias y tu bondad, porque ellas han estado desde la antigüedad, han sido desde la antigüedad. Va a haber misericordia y va a haber perdón. Porque recuerden que dice, antes de que llames yo responderé. Verso 7, no recuerdes los pecados de mi juventud, ni mis transgresiones. De acuerdo a tu misericordia, recuérdame por tu amor, por amor a tu bondad, oh Señor, mostrando arrepentimiento, mostrando perdón, mostrando restitución, o volver a Dios, el volverse a Dios. lo que vemos aquí, verso 8, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a pecadores en el camino. ¿Qué vamos a hacer con los pecadores? Con aquellos que lleguen a caer en pecado por causa de la naturaleza humana. Recuerden que dice que pueden morir tan viejos como los 100 años. Entonces, ¿qué haremos cuando haya una persona que cae en pecado? ¿Qué pasa si no hay arrepentimiento? Como veremos, Dios aún nos está dando libre albedrío. Y todas las personas en el milenio también tendrán esa oportunidad. También tendrán ese libre albedrío. Así que con eso, nosotros podemos decir que va a haber pecado. Pero no va a durar mucho. Porque vamos a ver lo que sucede si no hay arrepentimiento. Esa es la clave, verso 9. Al manso él guiará en juicio. Esos somos nosotros. Y al manso él enseñará su camino. Hermanos, esos somos nosotros. Dios nos hará esto a nosotros y nosotros lo haremos a las personas. Será un camino tremendo, un camino magnífico. Verso 10. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, cuando lleguemos al pacto del milenio, ese será otro nuevo pacto en sí mismo, que va a incorporar muchas de las cosas que ya conocemos en el nuevo pacto. Pero con todo el conocimiento de Dios y toda la verdad de Dios, esto va a ser algo realmente bueno. ¿Cómo se origina el pecado? A causa de una elección. Dios no va a quitar el libre albedrío. Él no va a hacer robots a todos en el milenio. Él no quiere robots. Él quiere que pensemos. Él quiere que conozcamos. Él quiere que amemos. Y quiere que obedezcamos. Eso es lo que enseñaremos en el milenio para aquellos que estén en el reino de Dios. Ahora, leamos Deuteronomio 30 en el contexto del milenio, aunque esto fue entregado a los hijos de Israel justo antes que entraran en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 30, verso 9. Esto es Deuteronomio 39, que dice así: Y el Señor su Dios los hará abundantemente prósperos en toda la obra de sus manos. Apliquemos eso al milenio. Piensen en cómo va a ser la situación económica. Va a ser algo maravilloso. Nada que ver con lo que tenemos hoy. Así que pueden decir, basados en lo que tenemos, cómo va a responder la naturaleza humana. Bueno, algunos van a responder con entusiasmo, con corazón sincero y agradecidos. Y algunos van a responder de una forma diferente. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a lidiar con eso? Lo vamos a ver en un momento. Verso 9, continuando, dice: En el fruto de su cuerpo y en el fruto de su ganado y en el fruto de su tierra para bien, porque el Señor se regocijará de nuevo sobre ustedes para bien, así como se regocijó sobre sus padres. Noten el requisito. El libre albedrío está involucrado porque durante el milenio todo lo que leemos en el verso 9 va a estar ahí. La pregunta es, ¿cómo van a responder las personas? ¿Cómo va a ser? Bueno, aquí está la condición. Verso 10. Si obedecen la voz del Señor su Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, los cuales están escritos en este libro de la ley, y si se vuelven al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, esto es lo que debemos hacer. Aquí está la condición. No se puede tener condición sin elección. Verso 11. Porque este mandamiento el cual les ordeno hoy no está oculto de ustedes ni está lejos. Eso ciertamente será verdadero durante el milenio. Va a estar justo ahí en medio de ellos todo el tiempo. Pensemos en eso. Verso 12. No está en el cielo, que debieran decir, ¿quién va a subir al cielo por nosotros y lo traerá a nosotros para que podamos oírlo y hacerlo? Ni está más allá del mar, que debieran decir, ¿quién irá sobre el mar por nosotros para traerlo a nosotros, para que podamos oírlo y hacerlo? Recuerden, van a ver a sus maestros. Así que cualquiera que sea la elección de no hacer la voluntad de Dios, va a ser más deliberada que lo que es ahora. Ahora hay un mundo lleno de pecado. Y Satanás el diablo está aquí, está presente. Pero el milenio no va a ser así. Y eso es muy cierto, verso 14. Sino la palabra, dice aquí, está muy cerca de ustedes, en su boca y en su corazón, para que puedan hacerla. Todos ellos lo sabrán. Todos ellos, ya sean justos o pecadores. No va a haber excusa. No va a haber pretexto. Verso 15. He aquí, he colocado delante de ustedes este día vida y bien, muerte y mal. Sigue habiendo muerte porque un pecador morirá de 100 años. El que sea justo entrará al reino de Dios, pero el que sea injusto morirá de 100 años. Ahora, cuando dice que el pecador que muera de 100 años morirá maldito, significa que verá el lago de fuego cuando resucite, porque va a haber una resurrección. Entonces, aquí están las elecciones. Si hay arrepentimiento, ven el error de sus caminos, hay arrepentimiento, entonces hay perdón. Porque Dios es graciable y listo para perdonar siempre. Ahora, ¿pueden los pecadores ser restaurados a la comunidad? Sí, claro que sí. Verso 16 dice, en que les ordeno en este día amar al Señor su Dios, caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Y eso es lo que estaremos enseñando siempre. En que les ordeno en este día amar al Señor su Dios, caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Nuevamente, ahí está. Ahora, hay una advertencia y tiene que haber una advertencia. Recuerden que los maestros van a decir, no, este es el camino, aquí es donde debes de ir. Esa es una advertencia. ¿Para qué? Para que puedan ser traídos de vuelta y para que no caigan en pecado. Verso 17 dice, pero si su corazón se aparta de modo que no escuchan, porque esa es una elección, es una decisión, si no son arrastrados y adoran a otros dioses y los sirven, porque no se van a permitir otros dioses. No van a existir otros dioses en el reino de Dios. Así que veremos cuáles serán los dioses con los que se enfrentarán. Él dice que si no se arrepienten, dice en el verso 18, yo les denuncio en este día que ciertamente morirán. No prolongarán sus días sobre la tierra donde pasan sobre el Jordán para ir a poseerla. Yo llamo al cielo y a la tierra para registrar este día contra ustedes, que he colocado delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Por tanto, escojan vida para que ustedes y su semilla puedan vivir, que puedan amar. Sí, y ese es el meollo del asunto. Eso es todo lo de Dios, volver a amar a Dios, para que puedan amar al Señor su Dios y puedan obedecer su voz y puedan unirse a Él, porque Él es su vida y la longitud de sus días, para que puedan vivir en la tierra la cual el Señor juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden que Romanos 4 dice que Abraham sabía que él iba a ser el heredero del mundo. Así que, está claro. Todo esto a la manera de Dios. Veamos dónde estará el pecado, ya que no se permitirán otros dioses en el reino de Dios, no van a existir. ¿Cuáles son los dioses que van a poner las personas? ¿Cuáles son los dioses que se van a hacer? Bueno, en Ezequiel 14 se nos dice un principio que es muy importante. Y después veremos lo que le sucederá a aquellos que pequen y no se arrepientan. Ezequiel 14 en el verso 1. Vamos a leer lo que dice ahí Ezequiel 14:1. Y algunos de los ancianos de Israel vinieron a mí y se sentaron delante de mí. Aquí están todos los líderes y personas importantes llevadas en cautiverio a causa de sus pecados, pero siguen arrogantes e importantes en sus propios ojos. Verso 2, y la palabra del Señor vino a mí diciendo, hijo de hombre. Y aquí va a estar el pecado, noten lo que dice. Porque, ¿dónde empieza el pecado? El pecado empieza en la mente, ¿no es cierto? En la elección. Así que, ya que aún tendrán la ley del pecado y muerte dentro de ellos, por el simple hecho de ser seres humanos, tal vez no tan poderosa como en esta era, porque Satanás no va a estar ahí, pero van a tener elecciones, van a tener decisiones que tomar. Ya que no lo pueden hacer abiertamente afuera, el acto de la idolatría, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde sucede? Sucede en su mente. Después encontrarán a alguien más que esté de acuerdo con ellos y que piense igual, pero dice aquí, hijo de hombre, estos hombres han colocado sus ídolos, ¿en dónde? En sus corazones. Ídolos en sus corazones. Será uno de los pecados más grandes que los lleven a pecados abiertos. Veremos lo que sucede cuando se llegue al pecado abierto, ¿sí? Porque incluso ahora, para aquellos de nosotros en esta era, no podemos tener un comportamiento exterior que las personas vean y digan, mírenlo, mírenla, sí, qué bueno es esta persona, sí, porque es difícil y no podemos, no se puede por uno mismo, pero por dentro, lo que hay dentro de nosotros, sí, porque eso es lo que cuenta y al final de cuentas es lo que Dios está juzgando, lo que está en el interior. Uno puede aparentar ser muchas cosas, pero Dios juzga lo que está en el interior, no lo que está por fuera. Entonces, han colocado sus ídolos en sus corazones, verso 2, y puesto bloque de tropiezo de su iniquidad delante de sus rostros. ¿Debería en absoluto ser consultado por ellos? Por tanto, háblales y diles, así dice el Señor Dios, todo hombre de la casa de Israel que coloque sus ídolos en su corazón, no solo los líderes, sino cualquier hombre o mujer, y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro, y venga el profeta, yo el Señor le responderé de acuerdo a la multitud de sus ídolos. Eso es lo que demasiadas personas quieren. Verso 5 dice, para que pueda tomar a la casa de Israel en su propio corazón, porque me han abandonado por sus ídolos. Todos ellos. Durante el milenio serán unos pocos. Pero veamos lo que Dios va a hacer con aquellos que sean malvados y no se arrepientan. Porque el arrepentimiento es una elección. Si eligen no arrepentirse, Dios se encargará de ello. Para que toda la comunidad, sea tan grande como sea, no se ve afectada a causa del pecado. Así que a continuación vamos a tener una pausa y posteriormente volveremos para la segunda parte.